Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hasta las 4 te vamos a acompañar en el 101.2, COPE Más y COPE Iscar, y en el 105.6, la frecuencia de COPE Medina. Vamos a hacer lo propio también en titulares hasta las 3 y media de la tarde en el 104.5. Luego ahí podrás seguir escuchando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz. Ya sabes que la opción que prefieras, que más te interese, e incluso en diferido, a partir de las 4 y un minuto, vas a tener a través de cope.es y de nuestras aplicaciones móviles. Hoy es martes, día 8 de octubre. Miriam Alonso está en el control. Esto es Deportes en la tarde de COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Comercial Ulsa, el suministro industrial de Valladolid. Herramienta, maquinaria, ferretería. Líderes en vestuario y protección laboral. Todo lo que necesitas para tu empresa lo tienes en Comercial Ulsa. Y no olvides que te portamos y rotulamos tu uniformidad. Comercial Ulsa, seguridad en altura e instalación de líneas de vida. Visítanos en ulsa.es y en calle Helio número 7, Polígono San Cristóbal.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Pues hay equipos, léase la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue el protocolo habitual, confiar en tu entrenador hasta que la situación empieza a tener mala pinta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la lógica dice que si quieres que el próximo técnico tenga su tiempo para trabajar, si hay un parón por selecciones por esa zona del calendario, quizás sea el momento más adecuado para tomar esa decisión. ¿Acertada o desacertada? Solamente el siguiente tramo del calendario lo dirá. El Real Valladolid, ya sabes, que está al mismo nivel ahora mismo en la Liga que la Unión Deportiva Las Palmas, pero que de puertas para afuera intentan transmitir una absoluta confianza en su entrenador, que esta mañana ha dirigido el primer entrenamiento de la semana. Mañana habrá otro a puerta cerrada y el jueves el equipo se va a trasladar hasta Leganés, donde a las 8:30 de la tarde va a disputar un partido amistoso. Será la del miércoles a puerta cerrada, la última sesión antes de ese duelo en Butarque. Una sesión en la que posiblemente veamos trabajar de una forma algo más intensa a Javi Sánchez y a Arnu. Los dos han estado trabajando con el grupo ya sobre el césped, lo cual quiere hacer ver o quiere transmitirnos que la situación está bastante más cerca de normalizarse. Y otro Real Valladolid, el de baloncesto, esta mañana nos ha citado en el Ayuntamiento de Valladolid para presentarnos esa acción solidaria en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Los tres próximos partidos que el Real Valladolid dispute como local los va a hacer con una nueva equipación de color rosa, como ya se hizo hace unos años y que tuvo una muy buena acogida como medida solidaria para ayudar a recaudar fondos también a esa asociación. Todo esto te lo contamos en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
Deportes. COPE Más Valladolid. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Deportes.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí! ¡Me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace...
8 de octubre y seguimos todavía pensando por qué en el resto de sitios pasan cosas y aquí casi nunca pasa nada. Vamos, no pasa nada. Ha habido muchos años, muchas temporadas, muchos presidentes que a veces hasta nos llamaba la atención la facilidad con la que, quizá acuciados por algún tipo de situación externa, prescindían de entrenadores. A nadie se le puede olvidar que posiblemente uno de los entrenadores más queridos, respetados y casi venerados de esta ciudad, como es José Luis Mendilibar, era destituido sin querer destituirlo, pero la situación era absolutamente convergente hacia esa situación, hacia esa decisión, perdón. A Mendilibar nadie lo quería cesar, ni a la afición, ni los jugadores, ni el club, pero la racha de resultados, estamos hablando de 3 puntos sobre 33 creo que fueron en aquella ocasión, decía que es que no había otra solución. Que en ese caso, Mendilibar había conseguido el ascenso más espectacular de la historia, no solamente del Real Valladolid, sino posiblemente esté entre el top 5 de los ascensos de segunda a primera, en aquella temporada 2006-2007, había mantenido al equipo con problemas. Sí, hasta el último segundo del partido final no se supo que el equipo se quedaba, pero se mantuvo en primera división en aquel duelo en Sevilla, ante el Betis, y la temporada siguiente era puerta grande o enfermería. Y la directiva, que no las tenía todas consigo a la hora de tener que destituir al entrenador, se vio obligada a destituirlo y no querían. Y el público, el aficionado, el abonado, cuando se podía acercar al estadio sin que las torretas de vigilancia advirtieran de su presencia, se agolpó a la puerta de los vestuarios del Real Valladolid para aplaudir a Mendilibar, a un Mendilibar que acababa de ser destituido. Hubo abrazos, hubo lloros, hubo choques de manos, pero es que la situación te decía que o cambiabas de entrenador o quizá mañana fuera demasiado tarde. Y es que el fútbol es precisamente eso, una situación en la que o un cúmulo de situaciones que se van sucediendo y que te llevan a tener que tomar una decisión. A veces no te gusta esa decisión, pero la tienes que tomar. Hoy, por ejemplo, la ha tomado la Unión Deportiva Las Palmas. Miento, la Unión Deportiva Las Palmas tomó esta decisión ya el pasado fin de semana y hoy ha decidido hacerla pública. Y es que Carrión ha dejado de ser ya entrenador del equipo amarillo. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias que concurren te dicen que la progresión de acontecimientos no está siendo la más recomendable para conseguir tu objetivo. Y si en 9 jornadas, más todo el mes y medio que hemos tenido para preparar, Luis Carrión no ha sido capaz de dar con la tecla, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es tomar la decisión que ha tomado la directiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Y esta mañana, en cuanto se hacía pública la destitución de la Unión Deportiva Las Palmas, alguien de fuera de Valladolid, que no tiene nada que ver con los medios de comunicación, que no tiene nada que ver con el mundo del fútbol, que no tiene nada que ver más que conmigo a nivel de amistad, me mandaba un WhatsApp. ¿Y vosotros? Digo, ya estamos, otra vez a tener que explicar toda la cantinela de que aquí las circunstancias son especiales y de que aquí la directiva no ve como método más aconsejable para intentar atajar la situación que se está viviendo la destitución del entrenador. Y le tengo que decir, pues mira, Nacho, no sé aquí. No lo sé. Realmente yo no sé si la confianza es de puertas para afuera y por dentro se muerden las uñas y hay gente sacándose los ojos unos a otros, los defensores y los detractores en guerra civil, porque no lo sé. No sé si realmente, al final, Pezzolano va a ser el culpable de tener que estar yendo a pelear con un tirachinas contra los tanques. No sé exactamente qué contar. Porque, claro, desde el club la confianza es absoluta, pero insisto, de puertas para afuera. Si esto fuera un club al uso, pues habría una serie de directivos, habría un consejo de administración, se expondrían las ideas y quizá se tomara una decisión de forma consensuada. Pero, ¿por qué esa confianza? A mí es que solamente se me ocurren tres motivos. Si tú tienes alguno más, escríbemelo, por favor. Uno, no hay pasta para echar a Pablo Pezzolano, ¿no? Si ahora prescindimos de los servicios de Pablo Pezzolano y tenemos que hacer una provisión de fondos para pagarse un finiquito, nos quedamos sin mercado de invierno. Eso es lo que yo intuyo. Y lo he puesto en primer lugar en mi orden de prioridades porque me da la sensación de que habría un cuarto parámetro, que es que la situación amistosos social entre Ronaldo y Pezzolano es tan fuerte, ese vínculo, que moralmente no se ve capaz de prescindir de Pablo Pezzolano. Pero fuera de lo que pueden ser vínculos amistosos, el plano económico, ya digo, no se puede permitir ahora mismo, con las cuentas que te ha dejado manejar la Liga, de Pablo Pezzolano. Aunque claro, ahora entra el plan B. Realmente, si prescindimos de Pablo Pezzolano este año, ¿nos va a contar para este año? ¿O se difiere, según las cuentas de la Liga, en la famosa adecuación para la temporada que viene? Y es que a lo mejor, si prescindimos de Pablo Pezzolano este año, con su finiquito, el suyo y el de todo su equipo, que se supongo que correrá por cuenta de él, o quiero pensar que corre por cuenta de él, te hipoteca totalmente el mercado de verano de la temporada que viene. Y el límite salarial, o el fair play financiero, como ahora se llama, para que mole, pues es mucho más inasequible. Otra opción que se me ocurre, pues que en el club sepan que lo que le han dado a Pezzolano no llega. Y digan, ¿cómo vamos a echar a este hombre si la culpa es nuestra? Que puede ser, pero si demasiado, que hemos ganado un partido y hemos empatado dos, con lo que estamos jugando, entre lo que no tiene y lo que se le lesiona, y lo que le hemos quitado, ¿con qué fuerza moral vamos a destituir a este pobre señor? Que podría ser quizá incluso en la que yo estuviera más de acuerdo, de ser cierta. Pero solamente es una hipótesis. Y las hipótesis, la ciencia, las demuestra con el método empírico. Y el método empírico en el fútbol, ya sabes, que no se puede producir. La tercera opción, que el plano deportivo al club le importe tres bledos. Esa es la tercera opción que se me ocurre. Que lo único que quieran es generar una sociedad atractiva en cuanto a lo empresarial para después venderla a un postor que quizás sí tenga interés en el plano deportivo. Gestionar la creación de la ciudad deportiva, acometer documentalmente, no ejecutivamente, la remodelación del estadio y con todo lo que eso supone de capitalización y de quizá ingreso patrimonial, vender el club. Esas son las tres opciones que se me ocurren. No hay dinero, la culpa es nuestra, lo deportivo no me importa. Porque si no, ¿cómo explicamos nosotros fuera de Valladolid que hoy Las Palmas haya destituido a un entrenador con los mismos números y con mejor plantilla, eso sí, que Pablo Pezzolano, y que Pablo Pezzolano, que el pasado fin de semana, después del partido ante el Rayo Vallecano, ya dijo que hay preguntas que tenemos que empezar a hacer a otras personas, y sobre todo una frase muy, muy, muy concluyente, que particularmente si le analizas, la puedes interpretar como una especie de dardo envenenado hacia la directiva y sobre todo hacia la dirección deportiva. Los jugadores están dando el 100%, pero no da. O sea, la plantilla que tiene al 100% no es suficiente para conseguir el objetivo. Y el 100%, todos los partidos, es imposible darlo. Absolutamente imposible. Y al final todo esto es un conjunto, ¿eh? Porque Petzola no ha tenido la culpa durante su primera etapa en primera división de, por falta de ambición, y yo creo que por echar mal las cuentas, bajar con el equipo a segunda. Fue el culpable de que la ciudad, la afición, el abonado, no pudiera degustar y saborear un ascenso como se merecían, a base de guerras intestinas y a veces ventanas que no dejaban ventilar el ambiente entre el club, el banquillo y la afición. Y este año, por no decir realmente lo que lleva dentro. Es que si le ves las caras en las ruedas de prensa, hay días que piensas que se lo está dejando todo dentro, y el día que lo suelte, a lo mejor ya es demasiado tarde. En cuanto a los entrenamientos del Real Valladolid, hoy sesión, puerta abierta, y allí ha estado los titulares ante el Rayo, sesión de recuperación. El partido fue el sábado, hoy es martes. Sesión de recuperación y el resto compensó las cargas de trabajo. Esto es lo que tiene planificar de una forma absolutamente cuadriculada las cargas de trabajo, las sesiones. Juegas el sábado, pero la primera sesión de la semana siguiente es la de la recuperación. Pues bien, 4 días después ha habido 2 grupos distintos. Lo mejor es que las buenas noticias llegaron de la mano de Javi Sánchez y de Arnu. El capitán ya está en el césped, tocó balón, sigue con su recuperación de su lesión en el sóleo, y el ariete completó la primera parte del entrenamiento tal y como estaba previsto. Por su parte, ausencias: Moro, Hein, Machís y Sommer, los 4 con sus respectivas selecciones, y Schenk y De La Hoz lesionados en manos de los readaptadores. Son las 3:42, cambiamos de tema, nos vamos al baloncesto, porque esta mañana, perdón, en el Ayuntamiento de Valladolid, el Real Valladolid de Baloncesto y la Asociación Española contra el Cáncer, con Maite Martínez, concejala de Deportes, como anfitriona, han anunciado una medida, una iniciativa que va a tener lugar en el pabellón Pisuerga durante los 3 partidos que el equipo va a jugar como local, 2 de Liga y 1 de Copa de España. Y es que se solidariza con la lucha contra el cáncer de mama y con la investigación para la lucha contra el cáncer de mama, vistiendo esos 3 encuentros, este sábado ya, por cierto, con camiseta rosa. Una camiseta conmemorativa, como ya se hizo cuando era Carramimbre el patrocinador del club, curiosamente con la misma marca que sponsoriza ahora mismo al Real Valladolid en el plano deportivo, y que ha sido, como decía, presentada esta mañana de esta manera por su director general, Enrique Peral.
Vamos a jugar, por tanto, el partido de este mismo sábado a las 7 contra Fuenlabrada, el siguiente partido, que es de Copa, el día 22, y el partido de Liga del día 25, los 3 de Rosa como equipo local aquí en Valladolid. Además de esto, queremos lanzar todas las iniciativas que podamos en apoyo a la asociación. Y la primera de ellas es que vamos a ceder unas camisetas firmadas por todos los jugadores a la asociación para poder hacer sorteos y ayudar en esa recaudación de fondos, a la que animamos todo el mundo que pueda colaborar, porque toda ayuda es poca para una labor como la que la asociación desarrolla.
Pues esta mañana se ha presentado ese nuevo diseño. Es un diseño muy similar al de cualquier otra marca, tono rosa, pálido, liso, y lo que sí que nos ha llamado mucho es que la tipografía, la serigrafía está en blanco, con lo cual a través de la televisión va a ser bastante complicado identificar los números, los nombres de los jugadores. Pero bueno, lo importante es el significado que tiene esa camiseta. Una camiseta que tú vas a poder comprar. También vas a participar o a poder participar naturalmente en esa iniciativa, en ese sorteo que la Asociación Española contra el Cáncer va a hacer de las camisetas que los directivos del Real Valladolid le van a regalar a la asociación. ¿Cuándo se van a poner a la venta? Pues se van a poner, pero ¿cuándo? No se sabe.
Desde luego es el gesto y por encima de todo es ese simbolismo que representa, pero sí que estamos en conversaciones con Capa para poder comercializar la camiseta, porque en otros años que se ha hecho sí que sabemos que ha tenido mucha acogida y que es muy demandada, entonces estamos haciendo lo posible para que podamos ofrecerla en la tienda del Valladolid. Sí.
Que coincida el público y el equipo con ella está complicado, ¿no?
Es complejo porque hay que lanzar producción y demás, entonces que pueda llegar a coincidir durante el mes de octubre va a ser un pelín complicado, sí.
Pues nada, que no vas a coincidir. Si te compras la rosa, no vas a coincidir con este mes de octubre, que es el que, bueno, pues históricamente se ha relacionado con la lucha contra el cáncer de mama, donde muchos equipos diseñaron, entre ellos el propio Real Valladolid de fútbol, una camiseta conmemorativa, una camiseta solidaria, una camiseta que se adhería a este tipo de iniciativas, y si te la compras, pues vas a tener que guardarla para la temporada que viene, si es que se vuelve a hacer esta iniciativa, posiblemente sí, se vuelva a hacer, y si el Real Valladolid se sigue llamando Real Valladolid, si sigue estando vinculado al club de fútbol, porque lo del convenio sigue sin ejecutarse. Yo creo que llevamos, pues no sé exagerar, más de una temporada intentando renovar el convenio, o hablando del nuevo convenio, un nuevo convenio que no sale a la luz. Otra vez parece ser que son temas de compliance, que es un lenguaje nuevo, que debe ser temas de no me pongo de acuerdo en algo, o de intermediación entre la entidad futbolística o la entidad deportiva, baloncestística, y que, por ejemplo, han sido problemas desde los servicios jurídicos del Real Valladolid de fútbol que han dado al traste con que este año el Real Valladolid de baloncesto pueda tener un equipo femenino en la figura de Ponce Valladolid. Todo eso está retrasando poco a poco los flequitos, lo como dicen ellos, los flecos que faltan. No hace más que dilatar las cosas en el tiempo, así que él nos ha atendido con toda la amabilidad del mundo. Una vez acabado el acto, al margen de lo que era la presentación solidaria de las camisetas, hemos hablado con Enrique Peral y esto es lo que nos ha contado acerca del convenio.
Quique, ya sé que es una pregunta recurrente, pero como más o menos cada 15 días parece que está hecho y no lo está, ¿qué pasa con el convenio?
Sí, es una pregunta recurrente y deberíamos tener ya la respuesta encima de la mesa para decir, pues mira, efectivamente lo estamos presentando ya. Hace 15 días os decía, antes de empezar la liga ha empezado y no lo tenemos, pero estamos eso verdaderamente limando los últimos puntos para poder presentarlo oficialmente a la prensa, para poder cerrar este debate que sé que inquieta a la gente. Nosotros no estamos inquietos, como he expresado en más de una ocasión, toda la colaboración con el Valladolid fluye de manera natural, entonces no estamos en ese sentido para nada inquietos, pero sí que lo queremos presentar ya para cerrar el debate. Entonces espero, no voy a volver a decir antes del próximo partido cosas así, pero espero que sea cuestión de días.
Dinos cuál es el último fleco que está encima de la mesa que ha retardado 15 días más.
No, son detalles y formalismos más legales que otra cosa. No deja de ser un documento legal y es esa redacción legal la que tiene implicaciones en las que los abogados de ambos clubes pues están haciendo sus formulaciones. Si fuese un pacto de otro tipo, no se está hablando del año pasado. El año pasado es un año que se cerró con la colaboración que estaba pactada, que no se dejó por escrito, como bien sabéis, en un papel, pero que todo lo que se pactó se cumplió por ambas partes y ese año está cerrado. O sea, el texto de este año no va a hablar del año pasado. Lo que sí que va a hablar es de este año, y eso es un texto que no deja de ser legal y que tiene, pues eso, a los abogados trabajando en los detalles de formulación.
Pero la gente piensa que toda esta demora viene porque hay una estabilidad institucional en el club de fútbol.
¿Hay algo de eso?
¿En qué
los actuales propietarios quizá lo estén dejando un poquito de lado mientras ellos trabajan en la venta del club de fútbol, lo cual...
No me aventuraría yo a hablar de la venta del club de fútbol porque es algo que ni me compete ni tengo ni la más remota idea. Lo que sí que entiendo es que cualquier proceso de venta lleva su tiempo. Y que si ocurre o cuando ocurra llevará sus plazos, y lo que nosotros necesitamos hacer es inminente, entonces es totalmente independiente una cosa de la otra. Si fuese el periodo de verano donde había movimiento en cuanto a esa posible o potencial venta, pues sería otra cosa. Ahora mismo cualquier opción de venta entiendo que se tendrá que desarrollar en unos plazos que para nada afectan a esto. Esto estamos hablando de nuevo, no os voy a decir tiene que estar a finales de semana o el lunes que viene, no os voy a decir eso porque luego me diréis el lunes dónde está, pero estamos hablando de días, nada compatible con una venta del club.
Se puede confirmar que la duración es un año.
La duración es casi con toda seguridad un año, sí.
¿Y vosotros queréis
un año
más?
Renovable. A ver, el club de baloncesto, cuanto más se pueda prolongar ese convenio, mejor, porque nos da una mayor estabilidad.
¿Y por qué se han dicho que solo uno?
A ver, pues supongo que es la situación, eso es una parte que tiene que el Valladolid oficialmente contestar al respecto, pero que es, supongo que es eso, basado en esos plazos y en esos márgenes, sí, en esa estabilidad institucional del propio club de fútbol. Yo supongo que ahora mismo, sin haber nada, ni en un sentido ni en otro, pero supongo que no quieren ni pillarse las manos en ningún caso y, por tanto, plantear algo que sea renovable año a año y que nos permita estar cómodos a todos.
¿Tu situación como empleado del club, del Real Valladolid, es indefinida por un año, por varios?
Mi situación en el Valladolid es indefinida y hasta que eso cambie no hay noticias al respecto. Yo cuando entré en el club de fútbol era de manera indefinida para hacer un proyecto de larga duración. Luego en el deporte pues todos sabemos que pueden pasar muchas cosas, pero es un proyecto de larga duración, desde luego.
Yo sigo enrocado en mi película. ¿En ese convenio va a quedar reflejado qué pasaría con la vinculación entre fútbol y baloncesto en caso de venta de la sociedad? Es decir, ¿la venta de la sociedad haría que los nuevos propietarios siguieran en la obligación de estar vinculados a baloncesto?
Si hay un convenio firmado, la nueva propiedad deberá estar obligada a respetar la composición del club. Y cuando sea el momento de renovar ese convenio, de hablar en otros términos, pues la futura propiedad, si eso se produce, que estamos hablando de muchas hipótesis, pues tomará cartas en el asunto. Entonces, a día de hoy es pronto para...
¿Y va a ser por un año? No, por una temporada será, ¿no? Hasta el 30 de junio.
Sí, o sea, el convenio es por una temporada, lógicamente, sí.
Las palabras de Enrique Peral, director general del Real Valladolid de Baloncesto, persona contratada por el Real Valladolid Club de Fútbol. No lo olvidemos. Por eso, muchas veces pueden parecer tan conciliadoras las declaraciones de Enrique Peral. Al final, cuando hablas con Enrique Peral, no sabes si estás hablando con el club de fútbol o con el club de baloncesto. Porque yo creo que nunca lo hemos llegado a tener claro cuando se trata de estas situaciones que afectan a los dos. Pues ya lo sabes, tres partidos vestidos de rosa en el campo, que no en la grada, durante este próximo mes de octubre. Es una de las dos iniciativas solidarias de los últimos meses del año. Octubre, el mes del cáncer de mama, y noviembre, Movember, el mes solidario con el cáncer de próstata, donde los jugadores de rugby se dejan, y los que no somos jugadores de rugby, lucen bigote durante 30 días, y el día 30 de noviembre, pues quien quiere se lo afeita y quien no quiere no se lo afeita. Así que dos meses muy solidarios los que tenemos por delante. Y este fin de semana tuvimos la eliminatoria europea entre el Aula Valladolid y el conjunto kosovar, que no dejó en buen lugar el equilibrio que quizá la EHF quería ofrecer a equipos de segunda o tercera línea europea a la hora de premiarlos jugando este tipo de competición, la European Cup. Pues fueron casi 50 goles de diferencia o 40 goles de diferencia los que hubo entre la ida y la vuelta entre el Aula Valladolid, Caja Rural y el conjunto kosovar. Esta mañana ha habido previa del partido de Málaga, que mañana va a disputar el Aula Valladolid en la capital de la Costa del Sol, y se le ha preguntado a Salva Puig, técnico del Caja Rural Aula Valladolid, si realmente merece la pena merece la pena invertir esfuerzo, tiempo y dinero en eliminatorias como la que hemos vivido este pasado fin de semana en Huerta del Rey.
Supongo que para la EHF también es importante que estos países vayan apareciendo en el mapa europeo y mundial. También pasa en los mundiales de balonmano, que a veces hay resultados de contra selecciones, pues no sé, pon Groenlandia o equipos así, pues hay resultados muy escandalosos, ¿no? Pero yo creo que es un poco el tema este de ampliar las competiciones que sean más largas y dar cabida a equipos o países que de otra manera no tendrían oportunidad de jugar fuera, ¿no? Dicho esto, para nosotras, evidentemente, esperábamos un poquito más de oposición. Sí que es cierto que ellas vinieron con cuatro jugadoras de menos porque no las permitieron el visado y eso disminuyó un poquito la calidad del equipo y la rotación. Pero ya está. Nos lo tomamos como un entrenamiento competitivo. Creo que actuamos con bastante respeto para ese equipo. Jugamos siempre a nuestro mejor nivel y ahora a esperar el futuro sorteo.
Y recordemos que el partido de esta semana, el partido de mañana, es un partido muy complicado ante un equipo muy, muy, muy potente, pero el Aula Valladolid viene de conseguir tres triunfos consecutivos. Estos dos de los que hemos hablado, de la EHF European Cup y el anterior, también en Huerta del Rey, ante el balonmano Elche. Naturalmente, Huerta del Rey tiene su aquel, tiene un saborcillo especial que puede hacer que el Aula Valladolid se sienta superior y, sobre todo, que pueda influir en los contrarios a la hora de no conseguir el rendimiento óptimo jugando como visitantes. Y esas tres victorias tienen que haberle transmitido, sobre todo la de Elche, al Aula Valladolid un acicate en el estado anímico. Un estado anímico que esta mañana Salva Puig ha definido como óptimo.
¿Sabes qué pasa? Que el estado anímico es inmejorable porque ganas a Elche. Aunque no hubiéramos jugado este miércoles, aunque juguemos el sábado al final, la victoria contra Elche es de mucho mérito, te da un subidón anímico. Y el fin de semana ha servido para reforzar eso. Y la parte buena es que hemos podido rotar todo lo que hemos querido y más. Es decir, jugadoras que han jugado 15 minutos por partido, jugadoras que han jugado 20, otras que han jugado 30. Nos ha servido como un entrenamiento competitivo. Estos dos días previos hemos entrenado bien, pero muy cortito. Y ahora ya estamos en un punto que el equipo está muy bien y lo que necesitamos es mantener la concentración. Sabemos los puntos fuertes de Málaga y después de este partido las jugadoras tendrán unos días de descanso para después volver a preparar Porriño, que es el siguiente rival.
Pues Costa del Sol Málaga ahora mismo es el segundo clasificado, tiene 7 puntos, ha jugado 4 partidos, ha ganado 3 y ha empatado 1. Por su parte, el Caja Rural Aula Valladolid, Caja Rural de Zamora, Aula Valladolid, ha jugado 4 partidos, ha ganado 2, ha empatado 1, ha perdido 1, suma 5 puntos, 2 menos que el Costa del Sol, que es su rival de este miércoles. El Guardés es líder, ha ganado todo, 4 de 4, segundo Málaga, tercero Elda, que se ha metido ahí de rondón, no sabemos si por mor del calendario que ha tenido que disputar o si realmente el equipo de prestigio le ha sacado el rendimiento que no supo sacar el año pasado. Veraveras cuarto, Valladolid quinto, Betionac es sexto y Burela es séptimo. El Elche, por cierto, es octavo con 4 puntos, 4 partidos jugados, 1 ganado, 2 empatados y 1 derrota, precisamente la que recibió aquí en Valladolid. Así hablaba esta mañana Salva Puig del balonmano Málaga en la previa.
De la Liga afrontamos un desplazamiento complicado ante un equipo construido para si no ganar, al menos estar en la lucha en todas las competiciones en las que participe. Y está claro que ellas tienen toda la presión en este partido, juegan en casa. Repito, todo el mundo las da como favoritas junto a Veravera para todas las competiciones. Pero sí que es cierto que nosotras estamos en muy buena línea, vamos con toda la ambición del mundo y tenemos muy claro el partido. Repito, estamos en un muy buen momento y vamos allí a intentar sacar los 2 puntos. Repito, sabiendo de la dificultad de un equipo construido para ganar campeonatos.
Son las 4 en punto de la tarde. Sigue escuchando todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.